En este video vamos a hablar acerca de cómo ayudar la pareja que tienen problemas y están pensando acerca del divorcio. Necesitamos saber que la Biblia nos explica las razones por las cuales Dios permite el divorcio, pero no hay muchas razones para divorciarse. Por lo tanto, necesitamos ayudar a la pareja para saber exactamente lo que la Biblia dice. Empecemos.
En este video vamos a hablar acerca de cómo ayudar a las personas que tienen varios problemas que pertenecen al matrimonio u otros problemas así. Vamos a empezar hablando acerca de cómo ayudar a los que están pensando acerca de divorciarse. Muchos no buscan ayuda hasta que tienen muchos problemas. Significa que muchas veces tienen muchos problemas para mucho tiempo, pero no buscan ayuda porque no quieren decir nada a los otros creyentes. Quieren tener la apariencia de santidad. Pero la Biblia dice que cuando tenemos problemas, necesitamos buscar ayuda. Y cuando sabemos que otras personas tienen problemas, necesitamos proveer ayuda si estamos caminando con el Señor. Como creyentes necesitamos estar disponibles para recibir ayuda cuando hay problemas. Y necesitamos enseñar a los creyentes cómo buscar ayuda cuando hay problemas matrimoniales. Algo que necesitamos saber, si es posible, es tener el esposo y la esposa en el mismo cuarto durante la consejería matrimonial. El esposo y la esposa deben asistir a las sesiones de consejería. Si van a mejorar el matrimonio, los dos necesitan trabajar para aprender más acerca de la Biblia y para poner en práctica lo que la Biblia dice. Por lo tanto, si es posible, los dos necesitan estar allí. A veces, cuando yo estoy proveyendo consejería matrimonial, solamente una persona quiere asistir. Si es el hombre, yo ayudo al hombre para saber cómo obedecer al Señor y amar a su esposa. Y también yo ayudo al hombre para saber que necesita orar por su esposa que no quiere consejería. Si es la esposa, yo hago la misma cosa con la excepción que durante las sesiones mi esposa está presente. Si necesito proveer consejería bíblica con solamente la esposa, es importante que mi esposa está presente durante la consejería. Otra cosa que necesitamos saber es que el consejero no debe ponerse a favor del esposo o de la esposa, pero tratar de ayudar a los dos. Siempre digo a la pareja, estoy en el lado del matrimonio, en vez del lado de solamente el esposo o solamente la esposa. También el consejero necesita enseñar a la pareja lo que la Biblia dice acerca del divorcio y no hacer excepciones. En la Biblia nos dice que Dios permite el divorcio cuando una persona comete adulterio y no quiere arrepentirse y continúa en el pecado. O cuando un creyente está casado con una persona que no es creyente, y cuando la persona que no es creyente quiere abandonar al matrimonio, el divorcio es necesario en esta situación. El creyente no debe divorciarse con la persona que no es creyente, pero cuando la persona que no es creyente quiere divorciarse con el creyente, es algo que el Señor permite. No podemos hacer excepciones porque a veces las personas dicen, pero no entiende cómo es el matrimonio. Yo creo que Dios entiende en esta circunstancia que el divorcio está bien. Pero si es una razón que Dios no permite, no podemos decir que está bien. Tenemos que decir que Dios no hace excepciones. También la pareja no debe manejar el matrimonio según sus emociones. Todos nosotros tenemos emociones, pero las emociones siempre cambian. No podemos basar nada en nuestras vidas en las emociones, porque en una hora podemos estar alegres, podemos estar enojados, cansados, y podemos tener muchas emociones. La fundación del matrimonio es el pacto, y el pacto no cambia. Pero si estamos viviendo según nuestras emociones, el matrimonio va a sufrir. El amor verdadero no es una emoción primeramente, es una acción. Porque en Romanos capítulo 5, versículo 8, Pablo declara que cuando nosotros éramos pecadores, Dios demostró su amor y nos dio su Hijo para morir en nuestro lugar. En otras palabras, el amor verdadero es una acción en vez de una emoción. Es una demostración de amor. También la pareja necesita tener cuidado que no tenga resentimiento o amargura. Cuando existe el resentimiento o la amargura, va a continuar creciendo y van a tener más problemas. Pero en vez de permitir la amargura para crecer, necesitan matar cada raíz de amargura, porque es lo que la Biblia dice. En vez de ser amargada, la pareja necesita ser primeramente amable, misericordiosa y lista para perdonar. Cuando los creyentes están manejando así en el matrimonio va a ser una bendición. Es importante recordar que son requisitos del Señor. El Señor dice que debemos manejar así en el matrimonio. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 31 a 32. Dice el texto: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Este texto se refiere a todas nuestras relaciones que tenemos, pero hay una aplicación también para el matrimonio. Significa que muchas veces el enojo y la ira y los gritos y las cosas afecta el matrimonio. Y si la pareja no tiene cuidado, estas cosas van a destruir el matrimonio. Pero en vez de tener amargura, dice la Biblia que necesitamos ser amables. En vez de nunca olvidar los pecados o los problemas del esposo o la esposa, necesitamos ser misericordiosos, porque Dios siempre es misericordioso con nosotros y necesitamos aprender cómo ser misericordiosos con otras personas, también el esposo o la esposa. Necesitamos aprender cómo perdonar también. Perdonar es una promesa que no vamos a continuar luchando, pero vamos a recordar que hemos perdonado. El perdón significa que no vamos a continuar hablando acerca del problema, pero vamos a continuar caminando con el esposo o la esposa, nunca usando lo que ha pasado en el pasado para atacar a la persona otra vez, porque es algo cancelado, es algo perdonado. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 a 13 también provee mucha información que puede ayudar las personas que están peleando. Dice la Biblia: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Lo que podemos ver en este texto primeramente es que el amor verdadero que viene del Señor es paciente. La pareja necesita aprender cómo ser paciente en vez de siempre estar enojado y siempre estar listo para perdonar. También el texto dice que no debemos ser arrogantes. En otras palabras, necesitamos humillarnos como Jesucristo se humilló y Él estaba sirviendo a otras personas durante su ministerio terrenal. En otras palabras, el esposo necesita aprender cómo servir a su esposa y la esposa necesita aprender cómo servir a su esposo. El amor también, podemos ver en este texto, es una acción, no es una emoción como hemos visto. El texto menciona tres cosas que existen en este momento: la fe, la esperanza y el amor. La fe es creer algo que no podemos ver en este momento. Un día la fe no va a existir. No vamos a necesitar fe cuando podemos ver al Señor cara a cara. En este momento, como dice Pablo, la fe va a ser vista. La esperanza es saber que exactamente lo que Dios dice es lo que va a pasar, porque Dios siempre comparte la verdad. Él nunca, nunca es mentiroso. Jesucristo es la verdad. Estamos esperando el regreso de Jesús. Un día Jesucristo va a regresar y no vamos a continuar esperando su regreso porque vamos a estar con Él. Por lo tanto, en el futuro la esperanza no va a existir. Pero el amor siempre va a existir. Es la razón por la cual, dice la Biblia en versículo 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por lo tanto, necesitamos entender que el amor verdadero es importante. Es algo que el esposo y la esposa necesitan mostrar en su matrimonio. Es interesante también porque en versículo 8, él dice, el amor nunca deja de ser. Si hay dones de profecía, se acabarán. ¿Por qué? porque en la presencia del Señor no vamos a necesitar profecía. La profecía habla acerca del futuro. La profecía declara la palabra del Señor, pero en la presencia de Jesús vamos a escuchar de Él en vez de otra persona. Si hay lenguas, cesarán. No vamos a tener necesidad de lenguas. Si hay conocimiento, se acabará. En el presente, los creyentes maduros enseñan a otras personas. Pero en el futuro, los enseñadores no van a existir en el sentido que no van a enseñar a otra persona, porque Jesucristo nos va a enseñar cara a cara. Por lo tanto, en este texto lo que Pablo está diciendo es que el amor es importante. Es muy importante el amor. El contexto de este pasaje es la iglesia, y como hermanos en la fe necesitamos caminar juntos y necesitamos mostrar un amor verdadero a cada creyente. Pero una aplicación del texto es que necesitamos tener el amor verdadero en el matrimonio. Muchas veces el esposo y la esposa no saben cómo amar como Dios nos dice que debemos amar. Y por lo tanto, en las sesiones vamos a enseñar a las personas cómo amar. Vamos a hablar acerca de los textos que hablan acerca del amor de Dios que Él tiene para nosotros. Y también vamos a hablar prácticamente acerca de cómo amar. No es suficiente decir que necesitamos amar en el matrimonio. Necesitamos explicar cómo amar prácticamente todos los días. Es algo importante que necesitamos enseñar a la pareja. Otro punto que no debemos olvidar es que Jesucristo necesita ser el centro del matrimonio. Cuando Jesucristo es la fundación del matrimonio, el matrimonio está edificado en una fundación estable. Y si el esposo y la esposa quieren continuar creciendo en la fe y en sabiduría y en acciones, van a aprender cómo caminar como creyentes y como esposos. Algunos ejemplos de lo que la pareja necesita hacer es leer la escritura juntos y aprender. Una palabra que uso es lemo. No es una palabra verdadera, pero cada letra representa una palabra. L-E-M-O. Lemo. Necesitamos enseñar la pareja cómo leer la escritura, cómo entender la escritura. No solamente leer, pero entender correctamente. Memorizar la escritura. Porque David dijo, he guardado la palabra de Dios en mi corazón. Porque no quiero pecar contra Dios, quiero obedecer. Y O representa obedecer. Lemo, L-E-M-O. Leer la escritura, entender la escritura, memorizar la escritura y obedecer la escritura. También necesitamos enseñar a la pareja cómo orar juntos, crecer espiritualmente y servir a Jesucristo juntos. Una pareja que hace estas cosas van a tener una capacidad para continuar creciendo y teniendo paz en su matrimonio.
En este video lo que vimos es que necesitamos ayudar a la pareja que está pensando acerca del divorcio para saber exactamente lo que Dios dice acerca de este tema. También, si están pensando en divorciarse para razones que Dios no permite el divorcio, vamos a explicar lo que la Escritura dice y vamos a ayudar a la pareja con sus problemas específicos. Si tienen amargura, si están enojados, si no quieren perdonar, vamos a hablar con esta pareja acerca de la necesidad de amar y de perdonar y continuar caminando juntos aplicando el mensaje de la Biblia a su matrimonio para glorificar a Cristo.